Queridos hermanos en Cristo, piense en esto por un momento. Justo antes de que Jesús finalmente exhalara su último suspiro, ¿qué pasaría si sus clavos se saltaran, sus heridas fueran sanadas y Jesús, triunfante, se pusiera en medio de todos sus opresores y verdugos? Aún así, Dios podría afirmar que Cristo soportó el sufrimiento por nosotros hasta el final, y el sufrimiento de Cristo podía tener todavía expiación por el pecado. O bien, ¿qué pasaría si Cristo, después de su resurrección, apareciera por primera vez ante Pilato, a Herodes, y luego a los sumos sacerdotes, y luego a los ancianos, y después a todos los soldados romanos? Creo que la historia del mundo habría sido escrita de manera muy diferente si ese fuera el caso. ¿Por qué Jesús solo se apareció a sus discípulos y a algunos amigos después de su resurrección? 2000 años han pasado y muy pocas personas afirmaron haber visto al Cristo resucitado. Ninguno de los presentes aquí en la iglesia han visto a Cristo resucitado. Y sin embargo, aquí estamos reunidos, en el nombre de aquel Cristo resucitado. Pero, ¿cuál es el valor de creer sin ver? Primero, la cuestión de la libertad humana. Cristo podría haber bajado de la cruz y aparecer a sus enemigos y al público en general. Por lo demás, Cristo podría venir hoy y aparecerse aquí en medio de nosotros. La pregunta que surge inmediatamente entonces es, ¿qué pasa con la libertad que Dios nos ha dado? Desde el comienzo de la creación, Dios nos dio la libertad de elegir libremente a amar, honrar y adorar a Dios. Dios continúa honrando la libertad. Me he preguntado, ¿qué pasaría si en una de las misas que celebramos el pan de pronto se convirtiera en el Cristo resucitado? Por un lado, sería muy bueno para nosotros. Hay todas las posibilidades que yo iba a ser declarado santo. Cada misa que hiciera, la iglesia estaría llena. Y yo, por supuesto, estaría en todos los canales de noticia en el mundo. Y también, esta parroquia sería conocida en el mundo. A pesar de los beneficios, esto no es lo que yo quiero. Sin ser arrogante o autosuficiente, prefiero esperar a verle a Cristo en la eternidad. Por ahora quiero creer porque no me veo en la obligación de la presencia física de Cristo, sino porque elegí libremente a creer sin ver. El amor es mucho mejor cuando es libre. La adoración es mucho mejor cuando viene de adentro. Dios es más querido cuando lo exige la fe. Quiero saber si ustedes también lo sienten así. Pero quiero dar las gracias a Dios por seguir honrando la libertad que Él nos dio. Segundo, la posibilidad de la fe. En la lectura del Evangelio tenemos el episodio de Tomás, quien no estuvo presente en la aparición luego de la resurrección de Jesús. Sabemos lo que él hizo sobre la crucifixión y la sepultura de Jesús, y al escuchar acerca de la resurrección, tiene que tomar una decisión. En el momento que cuando se enteró de que Jesús había resucitado, sin verle a Jesús resucitado, la fe se convierte en una posibilidad para él. Pero él no cree. Tomás cree solo después de que haya visto a Jesús. La respuesta de Jesús a Tomás es el verdadero punto que estoy tratando de preguntarlos a ustedes. ¿Han llegado a creer porque me han visto? Bienaventurados los que no me vieron y me creyeron. Los discípulos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Pero Jesús está diciendo que incluso más bienaventurados son los que no vieron, pero pudieron creer con fe. En otras palabras, la fe se convierte en una posibilidad para aquellos que no han visto a Jesús. Si en cada Eucaristía Jesús se apareciera en el altar, entonces no necesitaríamos de la fe. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos la fe? Porque la fe es operativa, no solo en las cosas divinas, sino también cuando se trata de nuestra relación con los demás. El matrimonio es una expresión de fe. Traer hijos al mundo y criarlos es un acto de fe. Envejeciendo con gracia es un acto de fe. Cada día cuando nos levantamos y salimos de la cama es un acto de fe. Hasta que llegamos a la eternidad y podamos verle a Jesús y creer. Entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Segundo, el crecimiento de la comunidad. Hay otra razón por la cual Jesús solo aparecía a unos pocos discípulos y unos cuantos amigos. La comunidad no Jesús se convierte en el principal testigo de Cristo resucitado. La primera lectura de hoy nos dice que señales y grandes maravillas fueron vistos en la comunidad de los creyentes gracias a la fe en Jesús resucitado. La gente apreciaba la comunidad y aunque había miedo de unirse a ellos, un gran número se han añadido a la comunidad. La buena noticia de la resurrección de Cristo estaba en manos de la comunidad. La lectura de hoy del Evangelio tiene una idea genial para nosotros. Jesús da a la comunidad de los discípulos la autoridad para perdonar pecados. Así como el Padre me envió, también yo os envío, dijo Jesús. La comunidad de los discípulos de ahora en más debe ser una comunidad reconciliadora. Esta comunidad debe ser ahora lo que Cristo fue para el mundo. Este énfasis en la comunidad cristiana da un nuevo sentido del desafío. La responsabilidad y el privilegio. Nuestra visión de la parroquia, de aquí, de esta parroquia, nos dice que debemos de esforzarnos para pensar, hablar y actuar como Jesús. Este es nuestro desafío. Responsabilidad y privilegio. El destino del cristianismo en este barrio está en manos de esta comunidad. A medida que el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, todavía podemos ver el pan y el vino. Que nosotros libremente creamos que este pan y que este vino es Jesús resucitado. Que tengamos la fe para hacerlo. Y luego, que seamos una comunidad que da testimonio de Cristo resucitado. Que así sea.